Vamos con la señora ministra de Cultura, María Paula, ¿por qué la hemos llamado?
Julio, porque a lo largo de este mes, podríamos decirlo, hemos recibido varias denuncias sobre lo que estaría pasando en esta cartera, y la última es acerca de una masiva comisión de funcionarios del Ministerio de Cultura a China. Entonces, ministra Carmen Vázquez, muchas gracias por acompañarnos en la W.
Buenos días, Paula, muy buenos días para todos en la mesa, Alberto, Julio, Juan Pablo, Yamit, y por supuesto un saludo muy especial para todos los oyentes de la W Radio.
Ministra, en un derecho de petición que envió a Socultura, aseguran que enviaron a una comisión a China sin que se socializara la convocatoria. Se seleccionaron las personas a dedo y al parecer sin un perfil cultural, sino administradores, abogados. ¿Cómo se hizo esta selección y por qué a los funcionarios de carrera, como ellos aseguran, no los enviaron sino a contratistas?
Paula, gracias por la oportunidad de contarle al país sobre este tema que me parece de la mayor importancia. Lo que hicimos fue simplemente atender una convocatoria que estaba abierta para todo el país, una convocatoria que se dio a conocer a través de la página web del portal de APC Colombia, que es la entidad responsable de los procesos, y es una convocatoria de la República Popular de China que no solamente en esa oportunidad se ha dado, hace más de 5 años la República Popular China viene abriendo este tipo de convocatorias de programas de cooperación en temáticas muy variadas. Se ha hecho en desarrollo sostenible y ecológico, se ha hecho en promoción de turismo y fomento de comercio electrónico, entre otros, y en esta oportunidad, gracias a que nos están mirando desde muchos países como un país importante en materia de industrias creativas y culturales, pues tuvimos la suerte de que se abriera esta convocatoria para lo que tiene que ver con las industrias creativas, precisamente para nuestra economía naranja. Entonces estuvo la convocatoria abierta por un término interesante, fue desde el 21 hasta el 31 de julio, y es una convocatoria, como repite, que les decía, y es importante repetirlo, es una convocatoria que fue abierta para todo el país. Lo que hicimos nosotros fue recoger esa convocatoria y hacérsela extensiva a nuestros viceministros y a los directores de áreas para que la dieran a conocer al interior del ministerio.
Ministra, ¿por qué si tienen tanta tranquilidad por la forma en que se seleccionó las personas que irían a esta comisión, no le han dado respuesta al derecho de petición de su cultura?
No, la respuesta ya está lista, Paula. Yo he estado, la verdad, moviéndome mucho estos días. Precisamente ayer estaba en Buenaventura con una maratón de emprendimiento, precisamente buscando la forma de fomentar todo lo que el talento y la creatividad que existe en nuestro país y mucho más en el Pacífico colombiano, donde tenemos una cultura ancestral que es importante resaltar y mostrarle a Colombia también y al mundo. Y por eso no hemos enviado la respuesta, pero la respuesta ya está lista para entregarle. Y aquí es muy importante también resaltar que quien hace la selección al final es precisamente el país cooperante, el que invita. Y eso fue lo que pasó en esa oportunidad. Tuvimos unos requisitos que la misma República Popular de China entrega en esta convocatoria, como que tendrían que ser funcionarios o colaboradores, no solamente funcionarios, sino colaboradores, expertos en el tema. Y por ello, pues no solamente la gente del Ministerio de Cultura quien asiste o quien está asistiendo en este momento a este intercambio en la China. Entonces, la respuesta está lista. Lo importante aquí es que se hizo una selección por los mismos, el mismo país que convoca, por el mismo país que invita. Vale la pena resaltar que ahí no hay ningún gasto o costo que asuma el Ministerio de Cultura, todo lo paga la República Popular de China, y ojalá otros países se animen a apoyarnos en esta gran apuesta del gobierno nacional.
Claro que sí.
Ministra, le cambio el tema, y es que hay preocupación en el sector cultural por varios asuntos, pero quiero que nos detengamos inicialmente en la salida de David Melo y su reemplazo por Felipe Buitrago en el Ministerio de la Cultura, quien llega al Viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja. Y le digo que hay preocupación, ¿por qué? Porque Melo era un hombre es un hombre reconocido, apreciado, querido en el sector cultural y conocedor del mismo. Mientras que a Felipe Buitrago lo ven como un mercadotecnista que lo único que buscará será conseguir dinero, tratar de vender más, pero sin tener en cuenta lo más importante del enfoque cultural, y es uno, que no sea centralista, y dos, que garantice pluralidad. ¿Usted no comparte esas mismas preocupaciones que hay en el sector cultural en el país?
Juan Pablo, gracias. Mira, lo primero que quiero decirte, yo también tengo la misma impresión que tienes tú sobre David Melo. Es un hombre muy conocedor del tema cultural. Él cumplió un ciclo en el ministerio y en este momento va a acompañarnos seguramente en alguna representación del país en Nueva York. Hizo un trabajo muy importante en este año y precisamente él llega como viceministro de promoción y de fomento de patrimonio, y con él mismo hacemos toda la transición necesaria para aplicar y desarrollar la ley de economía naranja que fue aprobada en el 2017, lo primero que nos decía es que deberíamos crear un viceministerio de creatividad y de economía naranja. David empezó a trabajar con nosotros en el tema, montamos y creamos el viceministerio de economía naranja costo cero, y luego entonces él lo nombramos como viceministro de economía naranja y ascendemos a alguien que llevaba 9 años en el ministerio a viceministerio de fomento de la cultura. Yo no tengo la preocupación porque tenemos claramente 2 líneas en el Plan Nacional de Desarrollo, Juan Pablo, que lo que hacen es dar cumplimiento a la Ley de Economía Naranja por un lado, en nuestra línea B, que es el acompañamiento al emprendimiento de base artística, creativa, cultural y tecnológica, que es la economía naranja, y una línea A que habla de protección y promoción de la cultura. Ahí lo que estamos buscando es precisamente seguir garantizando el acceso a la cultura en los territorios, haciendo una mirada y lectura de lo que está pasando en los territorios, entendiendo y valorando toda la cultura que se hace en este país, que es absolutamente rica en cada uno de los rincones del mismo, pero también seguimos trabajando en las líneas de los programas de estímulos y de concertación, que inclusive están mejorados, fortalecidos en este año 2019, no solamente con recursos. Ahí tuvimos la oportunidad de aplicar más del 67% más de recursos que el año anterior a estos 2 programas, que son los que llegan a los territorios, que llegan a la cultura que se hace en nuestra Colombia profunda, afortunadamente, sino que también buscamos líneas que le apunten a ese reconocimiento de la cultura diversa de nuestro país. Por ejemplo, tenemos una línea que tiene apunta claro, directamente a apoyar la cultura que desarrollan los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, claro, las mujeres, las personas en situación de discapacidad, claro que sí. Entonces, lo que hicimos fue que en el Plan Nacional de Desarrollo, Yamit, tuviésemos 2 líneas claras. Una que tiene que ver con la protección y promoción de la cultura, fortaleciendo los programas que se traen en el Ministerio desde hace muchos años. Yo he sido la primera en reconocer todo el trabajo que se ha hecho en el país, no solamente por las administraciones anteriores y los ministros que han pasado por el Ministerio de Cultura.
Ministra, pero es que ha pasado apenas un año de ministerio, y la pregunta es si todo esto no lo tenían claro al principio del gobierno. Es decir, desde la propia época de la campaña, el señor presidente Duque convirtió en una obsesión de sus discursos el tema de la economía naranja. Y solo hasta ahora, entonces, el señor que escribió un libro con el señor presidente lo convierten en viceministro para que trabaje en esos temas. El temor que hay en el sector cultural es que la cultura en el gobierno se entienda como un producto, como algo que se compra y se vende, y que para poder hacer trabajo cultural, gestión cultural, arte en Colombia, haya que entrar en ese discurso de la economía naranja, o si no van a terminar marginados de los círculos de producción y de intercambio que hay en el gobierno. Es justo por eso el temor que le expresa Juan Pablo, ministra, porque es un cambio absoluto de discurso en el primer año de gobierno.
No, Yamit, al contrario, precisamente lo que el Plan Nacional de Desarrollo establece, que es nuestra hoja de ruta, que es lo que vamos a hacer en estos 4 años, y que además el presidente Duque lo firmó en Valledupar hace poco, lo que estamos diciendo es eso, que tenemos 2 líneas claras que tienen que ver con los temas que el Ministerio va a trabajar en estos 4 años. Una línea muy clara, y ahí está en el Plan Nacional de Desarrollo muy definido: protección y promoción de la cultura, garantía del acceso a la cultura en los territorios, porque la cultura es la esencia de un país que se transforma de los territorios, y allí, desde los territorios, y eso nosotros lo entendimos, precisamente porque en los primeros 6 meses del gobierno lo que hicimos fue acercarnos a los territorios, a conversar con la gente y a leer la cultura con la gente, y a que nos contaran qué quieren hacer con la cultura. El resultado del Plan Nacional de Desarrollo viene desde allí, de esa interrelación que el presidente Duque nos pidió desde un comienzo del diálogo con la gente que está haciendo cultura, con nuestros gestores culturales. Pero, por supuesto, tenemos una ley que fue aprobada en el año 2017 que habla de Economía Naranja, de Industrias Creativas y Culturales, que viene a ser una oportunidad además para que a través de la creatividad, del talento, la herencia cultural, toda esta maravilla que tenemos en nuestro país, que nos hace sentirnos orgullosos de ser colombianos, pueda convertirse en una oportunidad de generación de empleo, sí, para generar mayores ingresos y, por supuesto, para mejorar la calidad de vida de los colombianos, sin atender. Y en paralelo, como lo estoy diciendo, las dos líneas van son prioritarias para el gobierno nacional.
Sí. Ministra, en diálogo con la W Radio, el saliente director del Teatro Colón, del Teatro Colón, Manuel José Álvarez, aseguró que el Ministerio de Cultura se estaba politizando y más exactamente con el Centro Democrático. ¿Qué responder a estas denuncias de una persona que lleva tantos años en el sector cultura y que se atrevió a decir esto al aire acá en los micrófonos?
Pues tengo la mayor consideración por el trabajo que hizo el señor Manuel José, pero yo lo que pienso es que yo tengo también la necesidad de trabajar con mi propio equipo. Creo que hay mucha gente en el país que hace un maravilloso trabajo por la cultura. Queremos promover también nuevos talentos, y estoy segura que las personas que se elijan para el reemplazo de las personas que están saliendo son personas con la mejor calidad y van a hacer un buen trabajo.
Pero ministra, hablando precisamente del caso de la salida del director del Teatro Colón, o la directora de la Filarmónica, de la Sinfónica, perdón, o del director del ICAN, ¿usted reconoce que hubo indelicadeza por parte del ministerio a la hora de decirles ustedes no van más, porque es que ni siquiera un llamado suyo, ni siquiera una citación suya a su despacho para avisarles que acababa su trabajo en estos grandes pilares de la cultura en Colombia, sino que simplemente se enteraron porque los llamaba una secretaria, porque les decían venga a notificarse, o sencillamente porque un día les dijeron es que usted ya no va más?
Pues son los procedimientos que se establecen en las entidades para ese tipo de situaciones. Yo generalmente soy muy cercana a la gente y trato de mantenerme en contacto con los funcionarios. A veces el corre-corre del tiempo no lo permite, pero de ellos solamente tengo que decir que fueron personas que dedicaron un tiempo a la cultura, lo hicieron muy bien. Y repito, el tema es una transición normal que se da, y para mí es muy importante tener mi propio equipo, unas personas con las que avancemos en todos los temas que tienen que ver con el sector cultura, fortaleciéndolo y trabajando muy de la mano, sí, no solamente pero, con los
pero venga, ministra,
sino también uno, con la gente en las regiones.
Uno entiende el corre-corre.
Es una transición.
Sí, sí, sí. No, y eso está bien y es lógico. Uno gobierna y uno trabaja con quien uno quiere y eso está bien. Pero, ministra, en medio del corre-corre me sorprende una historia que conocí de muy buena fuente. Y es que usted no sabía que ya habían renunciado al director del ICAN, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, porque cuando ya lo habían renunciado, usted lo invitó, lo llamó y lo invitó a que la acompañara en varios eventos. ¿Eso es verdad?
No es cierto. Yo sabía que él ya estaba, como dices tú, renunciado. Pero no, yo no lo invité a que estuviera conmigo en algunos eventos. Simplemente quería conversar con él. Precisamente en ese tema de que sabía que se había ido y no había podido tener la oportunidad de conversar con él.
Es decir que usted no reconoce que en esa llamada usted fue la primera sorprendida cuando le dijo, ministra, es que yo ya no trabajo con el gobierno porque ustedes me sacaron.
Seguramente la fecha exacta de cuando él ya no estaba con nosotros es una cosa. Acuérdese que uno puede renunciar y después simplemente pone una fecha de salida.
Sí, pero es que él no renunció. Ustedes lo sacaron, ministra.
No, él renunció. Él presentó una renuncia que fue aceptada.
Porque ustedes le pusieron una fecha a él. Y usted lo llamó a él después de esa fecha para pedirle que la acompañara. Pero eso me lleva a la siguiente pregunta, sí, ministra.
Señor.
Si no es usted la que llama a decirle al doctor Eduardo Montenegro, usted no va más en el ICAN, ¿quién es el que llama a renunciar a los funcionarios de la cultura?
Es una tarea que hace la secretaria general.
Y
son procedimientos internos, Yamil.
¿Y no será más bien que la secretaria general es la que está mandando en el ministerio?
No, Yamil, la ministra soy yo, Carmen Inés Vázquez Camacho.
Ministra, adentrémonos en esas preocupaciones.
Quisiera, señor.
adentrémonos en esas preocupaciones que persisten en el sector cultura, porque me están diciendo que la realidad es que los estímulos de los que usted habla, las convocatorias de los que usted habla y que destaca como obra de su ministerio, son las mismas que existían en el gobierno anterior. ¿Eso es verdad?
Son programas que nosotros siempre lo hemos dicho, llegamos al ministerio y hay que construir sobre lo construido y mejorar lo que haya que mejorar. Precisamente lo que dijimos fue, son programas que han sido valiosos para el sector de la cultura, para la gente que hace cultura, y es muy importante fortalecerlos. Lo que hicimos fue llegar y reconocer las cosas buenas y fortalecerlas. Fortalecerlas con recursos, como acabo de decirlo, más del 67% de recursos con relación al año anterior, pero además con una mirada más de territorio, una mirada que le apunte al reconocimiento de lo que está pasando en materia cultural en nuestro país. Somos un país de regiones, de territorios, de regiones que cada una tiene una manera diversa o diferente de hacer cultura, pero igualmente rica, que es importante que además todo Colombia conozca. Y lo que queremos es que las culturas empiecen a hablarse y que la gente que está haciendo cultura en nuestro país sienta el ministerio, sienta el gobierno nacional, sienta el apoyo y el acompañamiento del ministerio para que precisamente puedan tener proyectos que sean sostenibles, pero que además tengan proyectos que se conozcan a nivel nacional y a nivel también internacional. Acabamos de llegar al Festival Petronio Álvarez, un festival que lleva más de 20 años mostrando la cultura del Pacífico, y este año especialmente fue un festival que tuvo mucho acompañamiento de no solamente de los colombianos, sino que vino mucha gente de otros países a disfrutar de este festival. Un festival que, si nos ponemos a ver, es economía naranja, son industrias creativas y culturales, porque alrededor de un patrimonio, como son la música de la marimba, los cantos de alabados, se hace todo en 32 mil metros, se construye una ciudadela donde la gente vive la cultura del Pacífico y la acompaña y la goza y se la vive. Entonces, allí tenemos diseño de moda afro, tenemos la estética afro, tenemos las bebidas tradicionales, que a propósito estamos trabajando para que sea declarado patrimonio el biche y todos y los derivados, la manera como se elabora el biche en nuestros territorios. Pero también tenemos música, danza, muchos músicos que ha dado el Festival Petronio Álvarez. Allí lo que se vive es paz, es tranquilidad, es armonía. Es un festival que acoge la ciudad de Cali hace muchos años y que se ha convertido en un referente no solamente de preservación y conservación de las tradiciones y de la herencia cultural del Pacífico, sino que también en este momento es un referente de lo que puede hacer la cultura por mejorar la calidad de vida de la gente del Pacífico.
Ministra, después de las preguntas de Juan Pablo, quisiera preguntarle por la narrativa del gobierno en temas culturales, porque diferentes operadores o beneficiarios de esas convocatorias dicen que al gobierno actual no le gusta mucho nada que en cultura tenga la palabra paz, posconflicto o posacuerdo y reconciliación. ¿Hay alguna directriz en el ministerio en relación con eliminar del lenguaje cultural ese tipo de palabras?
De ninguna manera. De hecho, nosotros estamos trabajando mucho desde la biblioteca, precisamente estamos trabajando en bibliotecas itinerantes porque queremos llegar a las zonas rurales de nuestro país que necesitan precisamente que la cultura se acerque a ellos. Eso hace parte de la primera línea del Plan Nacional de Desarrollo, de Protección y Promoción de la Cultura. Queremos que la gente que está en las zonas rurales de esta Colombia profunda sienta que la cultura hace parte de ellos, y eso es paz, eso es trabajar para la paz. También además tenemos en Programa Nacional de Estímulos y de Concertación, estamos llegando a los 170 municipios PEDET a través de este programa.
Ministra, uno escuchando todos estos interrogantes que se le han hecho en esta entrevista sí queda con una seria preocupación. Es que uno entiende que, claro, un nuevo gobierno llega y tiene derecho, el derecho que le dan las urnas, a nombrar las personas que quieren que lo acompañen en esa gestión. Aunque las formas fueron muy desafortunadas con personas que hicieron un gran trabajo para la cultura, a las que se les dio un trato que no merecían, pues uno entiende que esa potestad existe. Pero lo otro que preocupa es que se quiera convertir a la cultura en un mecanismo de propaganda naranja, cuando la cultura es un tema multicultural. Y uno entiende que una bandera del gobierno está muy bien, es su economía naranja, pero convertir a la cultura en un simple mecanismo de propaganda política y naranja sí genera preocupaciones en un sector tan amplio y tan abandonado como ha sido el de la cultura en Colombia.
No, es que precisamente lo que queremos es que tengamos más presupuestos, y no solamente precisamente para apoyar la cultura, y no solamente queremos que sea el presupuesto general de la nación, sino que logremos que además la empresa privada se acerque más a la cultura, y eso es lo que hemos escuchado también en las diferentes reuniones que hemos tenido con los sectores privados. La gente quiere invertir en cultura, y allí en el Plan Nacional de Desarrollo logramos unos artículos que permiten que el sector privado también participe de este apoyo y acompañamiento a la cultura. Y tenemos las áreas de desarrollo naranja, donde se puede tener inversiones o donaciones por impuestos, permitiendo precisamente que cada vez la cultura se convierta en protagonista en nuestro país. Y esto es lo que pasó en el Plan Nacional de Desarrollo, Félix. Ahí está la cultura como protagonista, y después de un recorrido de más de 20 años de los gestores culturales, de los artistas, avanzando hacia el reconocimiento que tiene la cultura en nuestro país como una herramienta de transformación social y también de desarrollo económico. Yo quiero insistir en que tenemos dos líneas que van en paralelo, que le apuntan precisamente a poner a la cultura en el centro de la agenda del gobierno y en el centro de la agenda del país, porque es que todos somos cultura, la cultura es de todos. Y tengo que insistir en que en lo que está pasando en los territorios. Ayer estuvimos en Buenaventura, repito, y fue una experiencia maravillosa ver 120 jóvenes, entre jóvenes y mayores, la mayoría, por supuesto, jóvenes, que simplemente se acercan a decir: yo quiero ser parte de este maratón de emprendimiento porque yo tengo talento, y yo quiero mostrar que a través del talento tengo un mejor futuro y que puedo transformar mis realidades. Eso es lo que queremos que la cultura haga por nuestro país, que se convierta en esa herramienta de transformación social, pero también tenga la oportunidad de dar desarrollo económico a los territorios. Yo no quisiera ver el Pacífico por fuera de esta gran oportunidad. Ya ha pasado. Somos el puerto principal sobre el Pacífico, y sin embargo tenemos un nivel de desempleo muy alto. Somos un territorio donde llueve permanentemente y no tenemos agua 24 horas. Lo que queremos ahora es que, si tenemos tanto talento y tanta cultura que la gente ha preservado por muchísimos años, ¿por qué no permitir que ese talento y esa creatividad y toda esa herencia cultural se convierta en una fuente de desarrollo económico?
Es la señora ministra de la Cultura, Carmen Vázquez, aquí en la W. Ministra, ha sido usted muy amable por responder estos interrogantes. Aprovecho para desearle un buen fin de semana.
Gracias. Un abrazo para todos. Un saludo muy especial para todos los oyentes.
Muchas gracias, la ministra de Cultura. Alberto, le tengo una pregunta test. De 1 a 10 posibilidades de que la señora ministra de Cultura vuelva a tener una entrevista en la W.
Pues ella es muy colaboradora en atender los requerimientos de la prensa. Lo que pasa es que la molestia que causa el movimiento de personal dedicado a la cultura, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, produce reacciones, y en este caso, puesto que lamentablemente la ministra no pudo advertir a los funcionarios que cambió con antelación a su conocimiento que iba a haber un cambio, ella defiende sus movimientos sobre la base de que quiere trabajar con gente de su confianza, y eso produce esta reacción que, a mi juicio, es natural frente a la prensa.